9 de la mañana y 46 minutos. El petróleo es un recurso generador de grandes industrias. Define en buena medida el rumbo de la economía de las naciones. Dicho esto, parece llover sobre mojado, todos sabemos esto, pero hay algunos escándalos asociados. El más cercano es el de Petrobras, y allí hay algunas circunstancias muy complejas. Ayer hubo manifestaciones multitudinarias en contra de Dilma Rousseff, también a favor, y se reunió, según algunas estimaciones, a unas 6 millones de personas en unas y otras manifestaciones. ¿Cuáles son sus consideraciones respecto a este asunto? Sobre todo tomando en cuenta líneas de análisis que van en el sentido de que la presidenta Dilma Rousseff debe someterse a un impeachment, que Lula da Silva debe tener prisión preventiva y que también esto es como un corolario de un fin de ciclo para la política de izquierda en Brasil. José Garchito Arena.
Yo creo que no cabe duda que Brasil está en una turbulencia muy importante que no tiene... no se ve al final, en el corto plazo, porque más que una crisis económica que la hay, más que una crisis política que la hay, más que una crisis institucional que la hay, creo que lo que se ha roto en Brasil es una ilusión. El PT, cuando ganó en el 2003, generó, yo creo, una expectativa, una ilusión, un paradigma que hoy por hoy está absolutamente destrozado. Y entonces eso exacerba a todas las posiciones. Los que siempre estuvieron en contra del PT, por aquello de, viste, yo te lo dije. Y los que lo apoyaron se sienten defraudados. Y eso es lo que explica estas multitudinarias manifestaciones y esta debilidad de un gobierno que cada vez, que siempre fue minoría, porque el PT en realidad, como partido en sí, es la minoría de la bancada oficialista, digamos, porque que ha sido abandonado por otros partidos que le han restado apoyo y está en una soledad. Y para todo esto... Y creo que buena parte de esto se explica por todos estos casos de corrupción, que primero fue el Mensalá, ahora el Lavallato, que yo siempre, la verdad, lo confieso, cuando veía que iban cayendo los principales dirigentes del PT, gente muy cercana a Lula, digo, acá dos alternativas, o este hombre es una persona muy inteligente y no dejó rastro de su participación y sapiencia del tema, o es un bobo y se la comió. Como no creo que sea ningún bobo, ¿sí? La verdad, me da la impresión de que bueno, que ahora está llegando...
Que dejó algún rastro.
Y que algún rastro está dejando y lo van a encontrar y esto va a terminar en definitiva con todo ese ciclo virtuoso y esa esperanza que había despertado el triunfo de Lula en el 2003. Yo me acordaba ayer cuando aquel consejo que dicen que le dio Lula a Mujica, ¿verdad? Dice, yo perdí varias elecciones hasta que me puse el traje, ¿no? Y me parece que en realidad Lula se puso mucho más que el traje. Contrariamente a su discurso, lo que hizo fue pegarse a la vieja política, a los vicios más importantes históricos de la política brasileña, y bueno, y hoy de alguna manera está pagando las consecuencias.
Daniel Radio.
Sí, respecto a lo que está en la justicia, que se pronuncie la justicia, ¿no? Eso es la primera cosa. Uno parece que hay indicios de cosas que, digamos, bueno, pero la justicia tendrá que pronunciarse al respecto. Yo lo que me parece que lo peor sí que podemos hacer es decir, la justicia se pronuncia así o asá porque esto es una conspiración, ¿no? Eso es lo que sí nos podemos hacer, pero esperar que... Pero yo quiero referirme a esto que decía José de la ruptura de una ilusión, y quiero decir que por suerte, pero por suerte siempre, porque la lógica esa de esperar la llegada del Mesías en la política no debiera funcionar, y eso nos pasó en todos lados y nos pasa en todos lados, ¿no? La cuestión que además se asocia con una mirada moral de la política, ¿no? Los buenos y los malos. El día que llegan los buenos, entonces se soluciona todo y se resuelve todo. Entonces todos esperamos que venga, y además en lo general no se habla de un partido político, se habla de un líder salvador que resuelve los problemas de la gente. Eso nos pasó en Brasil, pasó en Uruguay. Yo me he aburrido decir, ningún partido da carné de bueno ni de malo. Pero acá arrancó el primer gobierno de Vázquez diciendo, acá en este partido nadie va a meter la mano en la lata. Y nunca se sabe, ¿viste? No hay que escupir para arriba, porque nunca se sabe en la vida. En realidad las cosas después... Y esto pasa en todos lados. Me parece que es sano que la gente entienda que nunca va a venir un Mesías que te va a resolver todo, ni un partido que te va a resolver todo. Y que lo sano y lo bueno que tiene la vida democrática de los países es la alternancia. Y que no necesariamente implica la judicialización de la política, lo que sí implica la judicialización es el delito, y eso está bien que sea así, y en definitiva hay que esperar que la justicia se pronuncie.
Eduardo Brenta.
Bueno, yo quiero decir que primero vi con mucho destaque en la prensa de hoy que 2.9 millones de personas se habían movilizado en Brasil exigiendo la renuncia de Dilma Rousseff o el impeachment y que metan preso a Lula, no sé. Dos cosas me sorprendieron. Una, carteles que decían que vuelven los militares, ¿no? Vistos, mostrados en las fotos, algo sumamente peligroso, ¿no? Porque Brasil también tuvo su dictadura bastante feroz. Y no quiero, me sorprende que haya ciudadanos que reclamen eso. Y lo otro que me llamó, que me llevó a mirar fue cuál es la población de Brasil, ¿no? Brasil tiene hoy 209 millones de habitantes. Quiere decir que participaron en las manifestaciones un 1% de la población de Brasil. Quiere decir que, por ejemplo, en Montevideo, que tiene 1.300.000 habitantes, hubiera sido una manifestación de 13.000 personas, ¿no? Esto es lo que hoy es la tapa, la foto y los titulares. Claro, a ver, 500.000 personas en San Pablo, llegan unas cuantas cuadras, ¿no? Pero viven casi 30 millones de personas en San Pablo. Entonces, primero, creo que la semana pasada vivimos un hecho bochornoso, ¿no? Que fue el hecho de trasladar por la fuerza a un ciudadano, sea este cual fuera, no era el Mesías precisamente, era un ciudadano que fue presidente de la República, pero no por eso, un ciudadano simplemente que se había presentado tres veces voluntariamente a declarar, porque es acusado de tener un triplex en Guarujá, que es un balneario 80 kilómetros de San Pablo, y un campo no sé dónde, esas son las dos acusaciones que hay sobre Lula, y es conducido por la fuerza, él es allanada su casa, son allanadas las casas de sus hijos, cuando bastaba citarlo para que la persona fuera. Se argumenta por parte del juez, uno puede respetar la justicia y la puede criticar también, ¿no? Se argumenta por parte del juez que fue para evitar una suerte de conmoción y en realidad provocó una fuerte conmoción. Yo leí una editorial de Lo Globo que decía que el grave error que había cometido el juez poniendo a Lula en esa situación, y circula en las redes sociales una especie de spot en el cual dice qué piensa hacer la derecha brasileña con Lula, ¿no? Si lo mete preso lo convierte en un héroe, si lo mata lo convierte en un mito, y si lo deja suelto lo convierte en presidente. Ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que me parece de muy bajo nivel lo que está produciendo en Brasil. Creo que la señal de que Aécio Neves ayer se hubiera asomado en las manifestaciones y fuera repudiado por la gente es una demostración de que lo que hay es una suerte en algún sector de la sociedad de saturación y de que se vayan todos, como vivimos en algún momento en Argentina, por ejemplo. Pero me parece que un gobierno que sacó 40 millones de ciudadanos de la pobreza y un presidente que estuvo al frente de ese proceso merece ser tratado de otra manera, ¿no?
Graciano Pascalé.
Yo creo que era Henry Kissinger el que decía que, o Richard Nixon, mejor dicho, el que decía que hacia donde se incline Brasil, se inclina América Latina. Brasil es un país continente, y a veces a uno le cuesta desde la dimensión uruguaya, que más pequeña incluso que el estado de Río Grande do Sul, con un tercio de la población de Río Grande do Sul, creo que toda la población de Uruguay equivale a la población de Porto Alegre, es muy difícil, digamos, desde esta visión y de esta ubicación geográfica y política tener una idea cabal de lo que está pasando en Brasil. En Brasil están pasando cosas muy, muy importantes, muy importantes. Cosas nuevas, pero también cosas viejas. Esa condición de Brasil de país continente hace que el concepto que uno tiene de democracia, de partidos políticos, sea muy es muy difícil de aterrizarlo en la realidad brasileña. La realidad brasileña, entre otras muchas características, y que la diferencia notablemente de Uruguay y del resto de América, está el hecho de que cada zona geográfica de Brasil, cada territorio que uno puede identificar en Brasil, tiene una realidad social, política y económica propia. Y al tener una realidad social y económica propia, también tiene una realidad política propia. No es lo mismo, por ejemplo, Río Grande do Sul que Pernambuco. No es lo mismo San Pablo que Rondônia. Y sin embargo, todo eso funciona en ese gran caldero gigante que es Brasil. ¿Cómo ha funcionado siempre Brasil desde el punto de vista político? Como una especie de alianza de lo que antes llamaban los coroneles, o sea, los líderes estaduales, que de alguna manera formaba una suerte de red de protección de quien ejercía el gobierno en nombre de todos. Brasil es una federación. Cuando eso dejó de ser operativo, bueno, llegaron los militares, como llegaron en buena parte de los países de América Latina. Cuando la dictadura militar se agotó, digamos, el fundamento que en su momento le pudo haber dado origen, y renace la democracia, como casi simultáneamente renace en muchos países de América Latina, Brasil se reencuentra consigo mismo. ¿Con qué se reencuentra? Con ese mosaico de realidades sociales y económicas diferentes que va buscando un equilibrio. Le costó encontrarlo. Con Lula y el PT encontró un equilibrio. El equilibrio de dar un cauce a muchos sectores de la sociedad que habían sido postergados. Esa es la realidad. Un sindicalista como Lula, con un aparato cercano a él que lo había secundado en la acción sindical, también gente que estuvo en la guerrilla, Dilma Rousseff fue guerrillera, José Dirceu fue guerrillero, o sea, gente que venía de la guerrilla, que venía del sindicalismo, fueron el equipo de Lula. Y eso abrió un cauce y Brasil creció con ese esquema. Es evidente que eso fue así. Ahora, también es verdad, que el ejercicio del poder casi absoluto, porque en cierto sentido la supremacía electoral del PT fue generando un sentimiento de,
en fin, impunidad.
De ahí está, cosa, hacemos lo que queremos, nosotros mandamos acá, no votan 40 millones de personas, en fin, todas esas cosas, representamos a los pobres, los espantos de las élites, siempre se protestan.
Nunca fueron mayoría.
Bueno, entonces, esa sensación, pero ¿por qué? Porque en definitiva lo que funciona en Brasil es lo que funcionó durante el gobierno de Lula, es la alianza de los sectores económicos más importantes de Brasil, San Pablo, la gran industria, el gran comercio, funcionando en alianza con el gobierno, sea cual sea el gobierno. Porque Lula, el traje que se puso Lula, que decía la Chitorena, el traje que se puso Lula de alguna manera simboliza esa alianza con los grupos económicos poderosos, y es lógico que sea así, es lógico, porque los países no son solamente sindicalistas, no son solamente empresarios ni productores agropecuarios, es el conjunto de la sociedad. Para que haya trabajo, para que la gente pueda ganar más salario, tiene que haber empresas que den utilidad, si no, no hay más salario. Y Lula lo entendió, y el PT abandonó completamente sus ideas de comunismo, de socialismo, de todas esas cosas, y fue a una economía de mercado, una economía abierta, una economía que permitió crecer a mucha gente. Bueno, eso ocurrió, eso es verdad. Y también es verdad la corrupción, Es un hecho que rompe los ojos la corrupción brasileña. Tú decías en la presentación, el epicentro de la empresa petrolera, por supuesto. Cuando el petróleo, si el petróleo en manos privadas da lugar a muchas cosas, imagínense lo que es el petróleo en manos de sectores políticos, en fin, que un poco atrasados. Bueno, eso es una realidad, y repito, hay que seguirlo con mucha atención porque va a tener mucha repercusión.
Bien, gracias. No, sí, José.
Yo quiero recordar que en el año 92 el presidente Collor de Mellor cayó también por un impeachment. Uh-huh. Y fue suspendido 8 años en el ejercicio de sus derechos políticos a raíz de ese procedimiento. Hoy es parte de la coalición oficialista como senador por Alagoas. Pero lo que quiero decir es que hay antecedentes en la política brasileña de lo que se está viviendo hoy, en situaciones mucho más complejas, porque en el año 92 hacía 7 años que Brasil había vuelto a la democracia, no a 25, con lo cual el sistema era mucho más frágil de lo que seguramente es hoy. Por otra parte, quiero señalar también que es cierto, sí, todo lo que dice sobre los avances sociales de estos 8 o 10 años de gobierno del PT, pero las bases de este crecimiento las sentó los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, sí, que primero como ministro de Economía del sucesor de Collor, que fue aquel presidente, no me acuerdo ahora, pero luego el mismo presidente de la República. Ahí se sentaron las bases del Brasil moderno, que naturalmente sobre las que Lula construyó, digamos, todas sus políticas asistencialistas y sociales, la inversión federal en el Nordeste, que ha sido muy importante y que explican que hoy sea el bastión electoral del PT, a diferencia del resto de Brasil. Y lo tercero es que, en definitiva, lo que está pasando en Brasil es parte del sistema, no lo tenemos que hacer. El sistema prevé estas instancias, y me parece que no deberíamos asombrarnos de que sucedan estas cosas. Con respecto a lo que hacen los jueces, sí, seguramente políticamente a veces no es lo más lo conveniente, pero en realidad los tiempos judiciales y a veces las decisiones judiciales, no siempre, ni se guían por los tiempos políticos ni por las decisiones políticas. Y a veces en lectura política resultan incomprensibles o resultan inconvenientes o resultan desacertadas. Pero tienen su lógica en el sistema judicial.
La decisión del juez fue política, no fue judicial.
Entonces, pues perfecto, pero Lula puede impugnar ese juez. No lo ha hecho, no sé por qué, digo, bueno, él sabrá. Lo que quiero decir es que, en definitiva, lo que está sucediendo hoy en Brasil es parte de lo que prevé el sistema.
Estamos cerrando. Itamar Franco, a él te referías.
Itamar Franco.
Bien. Brenda.
No, yo creo que en el caso de la decisión del juez fue claramente una decisión política, la fundamentó políticamente.
Bien. Radio, simplemente para cerrar.
Hay dos cosas. Una, esta cuestión vinculada a la eventualidad de corrupción. Corrupción hay. La eventualidad de que estén involucrados el Lula. Y la otra cosa es la crisis política que se vio paralelo con esto. Que en algunos casos puede ser consecuencia, pero en otros casos le precede. Y yo creo que habla de...
La situación económica también, ¿no?
Exactamente. Y la situación económica. Me parece que habla de que soplan vientos nuevos en América.
El PMDB ha anunciado la posibilidad de ruptura, además, con el poder, con el actual partido en el gobierno.
Y el vicepresidente.
El vicepresidente, exactamente. Bueno, muy bien. Los espero el lunes,
Con mucho gusto.
Gracias.